Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
A los amantes de la buena mesa, ¿ya hay hambre? ¿Tienes apetito? Pues a partir de ahora seguro que mucho más. El restaurante, como te avanzaba antes, la Dársena de Suance, vuelve a ser el epicentro de la alta cocina con el inicio de sus esperadísimas jornadas del atún rojo. Es una cita ineludible para los paladares más exigentes, donde el protagonista es sin duda este manjar marino, preparado además de las formas más exquisitas y sorprendentes. Tenemos además, y estamos a la espera de ese impresionante ronqueo de un ejemplar, bueno, pues que un año más promete dejar boquiabiertos a todos los asistentes. Venga, queremos saber más detalles y tenemos con nosotros en Mediodía en COPE más Cantabria a Ana Roiz, gerente de la Dársena de Suances. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana?
Hola, buenas tardes, Cristina.
Bienvenida, qué alegría tenerte con nosotros. Cuéntanos.
Muchas gracias.
¿Qué supone para la Dársena volver a celebrar estas jornadas del atún rojo? ¿Cómo nació esta tradición en el restaurante?
Pues porque el atún es un producto muy demandado y entonces cada vez nos lo pedían más los clientes y decidimos pues traer una pieza grande para degustarlo en todas las jornadas.
Claro, el atún rojo es un producto muy especial. Cuéntanos, pero yo estoy un poco perdida. ¿Estamos en temporada? ¿Qué lo hace tan único y apreciado?
Pues no estamos en temporada. O sea, el atún se captura en los meses de mayo y junio.
Ajá.
Pero lo vende una empresa que se llama Valfegó, que es la que nos lo suministra.
Uh-huh.
Una vez capturado el atún los meses de mayo y junio, pues lo trasladan a sus ¿cómo diría yo? A sus cercados.
Uh-huh.
y entonces se alimenta durante todo el año con pescado fresco y tú lo compras a demanda. En este caso estamos en enero, pero tenemos atún rojo fresco.
¡Qué rico!
Nosotros llamamos, pedimos sí. Un atún, pues eso, grande, sobre más de 300 kilos va a pesar este año.
Madre mía.
Y entonces lo sacrifican el día antes.
Ahora vamos con ese ronqueo,
sí,
¿no? Que siempre es un momento espectacular. Pero venga, antes de nada, para ir abriendo boca, háblanos de las especialidades que nos vais a preparar durante estas jornadas. ¿Que empiezan cuándo?
Empiezan el 17 de enero,
¿sí?
el jueves es el ronqueo,
uh-huh.
Y hasta el 26 de este mismo mes, aunque seguramente que ampliaremos más, porque el ejemplar va a ser muy grande y los clientes lo demandan unas semanas más.
Bueno, háblanos de especialidades, ¿alguna técnica nueva que nos vaya a sorprender? ¿Algún platito distinto a los que ya nos tienen enamorados de las jornadas?
Sí, siempre salen platos nuevos. Tenemos desde el ceviche, el poke bowl con raíz de loto, edamame, mango, canónigos, con salsa teriyaki y aceite de sésamo, el famoso tartar con aguacate, mango y cítricos, la bandeja de sushi, croquetas con cama de cebolla caramelizada y mayonesa de mango, el sashimi, el lomo de atún sobre alga wakame, pico de gallo y salsa teriyaki, el tataki con noodles, la ventresca encebollada y el tiradito con frutos rojos.
¡Madre mía!
Hasta incorporaciones nuevas, como el taco de atún de lomo braseado con demi-glace de ternera y tallarines de calabacín, el hot roll de langostino crujiente en tempura con tartar de atún rojo y mayonesa de sriracha, el nigiri de arroz frito con atún rojo marinado con crujiente de cebolla y salsa teriyaki, y el nigiri de ventresca de atún con huevas de erizo y salsa de ostras.
Ana, me has dejado con la boca abierta, sin palabras, de verdad. ¿Cuál es de todas las especialidades?
Tenemos gran variedad de platos, la verdad.
Ya me doy cuenta. Y de todas las especialidades que me has contado, ¿cuál es la que no puede faltar, al margen de las novedades, que seguro que se irán incorporando, ¿no? Porque sorprenderán a los comensales. ¿Cuál no puede faltar nunca en estas jornadas?
La ventresca.
La ventresca.
Es la parte del atún más sabrosa.
Qué rico, por Dios. Hoy el ronqueo es uno de los momentos espectaculares de las jornadas. Se va a hacer este jueves, ¿no? ¿Qué podemos esperar de esta experiencia? ¿Pueden ir los oyentes? Ya me están preguntando, ¿eh?, en el WhatsApp.
Pues es que la verdad que quiere ir tanta gente al ronqueo que lo hacemos por invitación.
Anda.
Cada año van invitados nuevos, porque si no, los clientes quieren ir todos los años.
Claro, ya me imagino.
Y hemos tenido que... Claro, claro. Es un evento, pues eso, que hacemos para gente bajo invitación y para que disfruten del despiece del atún.
Claro que está, este año ya están todas dadas, todas las invitaciones.
Sí.
Que jornadas del atún, me dice un amigo. Qué bueno todo. Por favor, todo lo que está escuchando, normal. María Ángeles Ascari,
bueno,
de Nueva
pues
Montaña.
Nos llame y el año que viene la apuntamos.
María Ángeles, acabas de escucharla, ¿no? El año que viene, pues si llamas ya con antelación, te apuntan para el ronqueo del año que viene. Oye, ¿algún detalle curioso de lo que puede ocurrir este jueves, ¿no? El tamaño del atún que vais a ronquear, me decías que era de...
Más de 300 kilos. No puedo decir el peso exacto porque lo sacrifican mañana.
Claro.
Entonces, hasta que no nos lo traigan, no, hasta que no lo sacrifiquen, no lo...
Ya,
no,
pues, y la empresa, supongo que, bueno, la que me has comentado, ¿no? La que se encarga del ronqueo, ¿o qué?
Sí, la empresa se llama Balsegó, es de Tarragona y se dedica a la captura, alimentación, estudio y comercialización del atún rojo, garantizando la continuidad de la especie.
¿Algún detalle curioso sobre cómo se prepara todo para un evento como ese?
Pues eso, sacrifican el pez el día antes y al día siguiente lo transportan en un camión isotermo y viene perfectamente el atún.
Uh-huh.
Luego en el ronqueo viene gente de la empresa Balsegó, viene un ronqueador que es el que hace el despiece del atún. Y luego viene gente a explicar pues el atún, de dónde viene, el peso que tiene y van explicando todas las piezas.
Ya,
que van sacando.
Qué propuesta, qué propiedades además tiene el atún rojo y tantas posibilidades en la cocina, ¿no? Desde el sushi hasta los platos más tradicionales. Oye, ¿qué recomendaciones? ¿Qué le dirías a alguien que quiere probar por primera vez este producto, que quiera ir a las jornadas?
Pues que este producto no se ve en todo, o sea, no lo pruebas en todos sitios, porque es que lo capturan el día antes y más fresco no puede estar. Está fresquísimo, además la empresa Balsegó lo que hace es sacrificar al atún rojo con una técnica japonesa que se llama Ikejime, que es un método de extracción individual que lo que hace es que evita el estrés y el sufrimiento del pez y así se consigue un atún de un valor gastronómico excelente.
¡Qué maravilla!
También tiene un sistema, bueno, te sigo diciendo si quieres.
Sí, sí, sí.
Tiene un sistema de trazabilidad y seguridad alimentaria en donde los clientes a través de un móvil y el código QR pueden acceder a toda la información de ese atún, desde la fecha de captura, zona, el peso y la longitud, o el nivel de grasa que tiene.
Espectacular. Oye, estás llegando a los oyentes de COPE Cantabria del programa hoy, porque vamos, me dicen, ¿cuándo hay que llamar para el año que viene?
No, o pueden venir a degustarlo en las jornadas.
Eso por supuesto, pero bueno, veo que hay mucho interés en el ronqueo. ¿Te pueden llamar ya para
pues
el año que viene?
Me llamen a mí,
¿sí?
Y yo les apunto.
Vale.
Vamos, sin problema.
Bueno, pero antes de eso, ¿verdad? Que vayan a las jornadas del atún rojo para quienes están escuchando y ya están haciendo planes,
claro.
Como estamos viendo. Están disponibles, como nos decías, hasta finales de enero y ¿cómo pueden hacer la reserva?
Pues a través de nuestra página, perdona.
Mira, te están llamando, ¿ves? Para que veas.
No
tiene
Mira.
Nada que ver. Bueno, por si acaso. Dime, hasta el 26
Mira,
de enero. Sí.
Sí, hasta el 26 de enero, que seguramente lo ampliaremos un poco más. Y lo pueden hacer a través de nuestra página web, ladarsena.es, o del teléfono de la Dársena, 942-8444-89.
Muchísimas gracias.
Y nada, os
sí.
Esperamos.
Hombre.
Esperamos recibir muchas llamadas.
Oja. Allí vamos a estar seguro. Muchas gracias. Jornadas del Atún Rojo. Oportunidad única para disfrutar de la gastronomía en su máxima expresión. Gracias a los profesionales de la Dársena de Suances. Un abrazo, Ana. Gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un besote. Cristina. Hasta luego.
¿Sabías que este mes hay rebajas en Movalpa? aprovecha unos precios increíbles para renovar tu cocina. En Movalpa somos líderes en fabricación y diseño de cocinas. Descubre nuestras soluciones para crear la cocina de tu vida. Visítanos en Santa Cruz de Bezana. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Si tu salud capilar te preocupa, ya no tienes que irte de viaje a solucionarlo. En la unidad capilar de la Clínica Ofelia Casanueva encontrarás médicos especializados con experiencia para tratar tu caso de manera personalizada. No dudes y contacta con nosotros a través de Instagram, @clínicaofeliacasanueva.
Registro sanitario 06-2024-03899.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítalos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico con impresionantes vistas.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Última hora en las carreteras de Cantabria. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Nos informa Daniel González.
Buenas tardes, Cristina. Pues en estos momentos se encontrarán leves complicaciones en la A67 a la altura de Torrelavega en dirección a Reynosa. Van a encontrar alrededor de un kilómetro de leves complicaciones en ese tramo y vía, así que especial precaución. En el resto de carreteras, situación muy tranquila.
Gracias, Daniel. Ya están conmigo las avispas de este martes.
En COPE Cantabria, el avispero.
Y vuelven a coincidir en este estudio, frente a frente, además, los periodistas Juan Carlos de la Fuente.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás? Y Alberto Ibáñez, director de Cantabria Económica. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Encantado. Bienvenidos a los dos. Sí. ¿Por dónde queréis empezar? ¿Por el ámbito político? Venga, sí, porque tenemos a parte de la delegación México, ¿no?
Sí, tenemos aparte del gobierno de México, que a mí, al margen de los resultados que se consigan, me parece una buena idea y me parece bien incluso que las gestiones que hicieron gobiernos anteriores por mantener una relación privilegiada con México, porque Allí, no lo olvidemos, hay una colonia cántabra muy importante. Y además, pensando solo en términos económicos, que no son los únicos, porque nosotros tenemos una cierta deuda con esa gente que se tuvo que marchar de la región, y espero que algún día pues la podamos saldar y por lo menos no invitarles a venir aquí, pero sí facilitarles el que puedan venir y reencontrarse con parientes. Me consta que hay muchos que nunca pudieron volver otra vez, ni volvieron a ver a sus hermanos, a sus padres. Bueno, yo creo que eso ahora sería mucho más sencillo. Y creo que el gobierno hace bien tratando de que esos puentes que hay históricos y afectivos, emocionales, bueno, pues no solo restablecerlos, sino fortalecerlos. En México, además, tenemos la suerte de que hay una colonia cántabra de empresarios muy importante. Y ellos tienen una... Perdón. Tienen una teoría ya desde el famoso tequilazo del año 95 que hizo que la moneda mexicana perdiese gran parte de su valor. Tienen una teoría de invertir un dólar, dicen ellos, en México, un dólar en Estados Unidos y un dólar en Europa. Nosotros tenemos que aspirar a que ese dólar de Europa caiga en Santander, porque esa es una especie de lotería. Ese dinero quizá nos parezca que no sea para tanto, pero varios de ellos tienen entre las mayores fortunas del mundo. Aquí ha habido hasta tres empresarios de origen cántabro que en la década pasada estaban entre los 100 mayores fortunas de la revista Forbes. Uh-huh. Habló de fortunas mundiales. Entonces yo creo que restablecer esos contactos o fortalecerlos es muy importante. Me consta que muchos hijos y nietos siguen viniendo por Cantabria porque mantienen esa relación, pero hay que tener en cuenta de que estamos hablando ya de la tercera o cuarta generación. Es decir, cada vez es más fácil que se rompan esos lazos. Entonces habrá que cultivarlos porque ellos, ya digo, tienen mucho interés en invertir en Europa y estoy seguro que en Cantabria.
Ojalá. La presidenta de Cantabria, entonces, también consideras oportuno ese viaje, esa agenda internacional que abre en México, ¿no?
Sí, sí. Yo, desde mi condición de compadre, que aquí anuncio, compadre es el que es padrino de alguien allí en México. Yo tengo una hijada en México, tercera generación de un emigrante cántabro, de un emigrante montañés, que se decía entonces, que era muy buen amigo de mi suegro. Y, por cierto, han estado de vacaciones aquí y siguen manteniendo la relación con Cantabria. Y a pesar de ser segunda y tercera generación respectivamente, pues en su casa, en una casa que tienen en San Cristóbal de las Casas, San Miguel de Allende, perdón, en el pueblo de San Miguel de Allende, me llamó muchísimo la atención, hace años que estuve allí, en la puerta había un pedazo de escudo de Cantabria impresionante allí colocado. Sí, que considero que, bueno, todo lo que has dicho es absolutamente y rigurosamente cierto, lo suscribo, ¿no? Hay muy grandes fortunas vinculadas a Cantabria que están allí, que le pregunten alguna gran superficie de aquí de Santander, lo que supone la aportación de mexicanos que vienen a comprar, que se lo pregunten, que igual nos quedamos muy sorprendidos de lo que supone. Bueno, el primer director que tuvo esa gran superficie, no la voy a mencionar para no hacer publicidad gratuita, pero todos se imaginarán ya cuál es, el primer director que tuvo, recuerdo que me comentó, que tuvo un proyecto de hacer un charter desde México directo para traerse a mexicanos a comprar. Al final, no sé si por qué aquello no cuajó, pero me consta que aún a día de hoy hay muchísimos mexicanos de ascendencia cántabra que vienen regularmente y que se dejan bastantes dólares aquí.
Sí, yo he hecho alguna gestión en ese sentido para tratar de que, al menos durante el verano, haya un vuelo no regular, pero sí una compañía charter, que establezca un vuelo semanal para probar y para mejorar esa relación, porque la verdad es que, ayer la delegación cántabra estaba en Veracruz. Para llegar a Veracruz hay que dar un salto en avión de Santander a Madrid, de Madrid a Ciudad de México, de Ciudad de México a Veracruz. Vamos, va sumando las horas y el viaje es penoso. Además, es muy costoso y la verdad es que ganaríamos un punto extraordinario en Cantabria, porque esa circunstancia ocurre también con muchos vascos y asturianos de origen, mexicanos de origen vasco o asturiano.
Sí, que se puede
con lo
sumar.
Cual, Cantabria sería el hub natural para todo ese público y estoy seguro que podría funcionar muy bien ese vuelo.
Pues seguro, porque ya que habláis, el SEBE ha cerrado 2024 con una caída del 11,8%, regresando a las cifras de hace 7 años, ¿no? Un aeropuerto que parecía que cogía el ritmo, pero que ha frenado la progresión tras los récords, ¿no?, que obtuvo en los años 2019 y 2023. Algo que hay que hacer, ¿no? La oferta a Madrid sigue siendo muy pobre, se pierden frecuencias. ¿Qué está pasando con el CB Ballesteros, con el aeropuerto?
Pues, la verdad es que estamos mal acostumbrados porque, mira, ahora hace 25 años se abrieron las líneas internacionales. Santander no tenía vuelos internacionales ni expectativas de tenerlos. Y en aquel momento surgió la oportunidad de Ryanair, el nuevo gobierno de PRC y PSOE la aprovechó. Se establecieron 3 vuelos internacionales que, ya digo, tan no teníamos expectativas que Álvarez Cascos acababa de cerrar la terminal de internacional y se había hecho una obra para fusionarla con el resto del aeropuerto. Un error porque luego hubo que hacer una zona separada. Bueno, la cuestión es que en este tiempo todo ha ido a más, han aumentado los pasajeros, ha aumentado extraordinariamente la oferta de vuelos, yo creo que hay unos 25 destinos, pero desgraciadamente no acabamos teniendo resuelto la conexión con Madrid, que sigue siendo escasa y muy cara, y a horas que no siempre son convenientes, porque en la calidad de un servicio no depende tanto el número de vuelos, como además que esos vuelos, vamos, depende del número de vuelos, depende de la rapidez, pero que también que esos vuelos sean a una hora razonable para la persona que tiene que hacer gestiones, claro, en Madrid, claro, por la mañana. Sí, sí. Entonces, ahí hemos tenido un obstáculo que no hemos sabido resolver, pero es que ahora eso va peor y hemos perdido líneas de interiores nacionales, que son las que de verdad sirven para el tráfico económico, porque las líneas internacionales están muy bien, pero si cualquiera de nosotros que se haya subido a un avión de Ryanair verá que la inmensa mayor parte de los pasajeros van o vamos con fines turísticos, no sí, con fines
sí,
de negocio.
Es así, sí, es así, está claro. Hombre, esto es cuestión, yo tengo que decir que es una de las cosas positivas que hizo ese anterior gobierno, el gobierno PRC-PSOE, de potenciar el aeropuerto, ¿no? Realmente este es un problema de lo de siempre, de dinero, claro. Como este aeropuerto tiene la entidad que tiene, Cantabria tiene la entidad que tiene, pues o pones dinero sobre la mesa para que las compañías que tienen que reforzar esos vuelos, especialmente con Madrid, lo hagan, o te quedas sin ellos y te toman por el pito de un sereno y en cualquier momento, además, pues te cancelan un vuelo porque hace un poco de aire o porque hay no sé qué de niebla o porque es más conveniente irse a Málaga y destinar a Málaga ese avión, como nos ha sucedido ya en alguna que otra ocasión, ¿no? Creo que es un tema que se tiene que solucionar pues de esa manera, negociando y me temo que pagando.
Bueno, vamos a cambiar de asuntos. Hablamos, si os parece, de la lucha por el liderazgo en el Partido Socialista en nuestra región. ¿Os ha sorprendido el paso al frente de Pedro Casares? ¿Qué significa para ti, Alberto, hombre, realmente? Como estaba, ¿esto va a cerrar heridas o las abre más?
Como ya estaba anunciado, sorprenderme me ha sorprendido un poco, pero sí es verdad que este tipo de circunstancias, bueno, en Cantabria estamos acostumbrados, que casi siempre haya habido una alternativa, es decir, que ha habido que llegar a la elección para saber quién iba a ser el secretario general. Y además es que casi siempre con una diferencia de muy pocos votos entre el que gana y el que pierde. Lo cual quiere decir que siempre es muy incierto el resultado y esta vez lo va a ser también, porque además los dos candidatos proceden aparentemente del mismo sector, aunque hemos visto el pasado sábado cómo se ha producido una fusión extraña
de la vieja guardia,
muy llamativa,
¿no?
Sí. Porque toda aquella vieja guardia que quedó desplazada de una forma, además, con cierta insolencia por los que llegaban, que les, bueno, ni siquiera les dieron el beneficio de la duda, o estas cosas que se suelen hacer en los partidos, ¿no? Es decir, bueno, pues te doy un cargo honorífico, alguna salida. No, no, directamente.
Fueron apartados.
No solo fueron apartados, sino que intentaron cesarlos estando en el gobierno, es decir, que desde fuera del gobierno imponerle a Revilla el cese de los consejeros socialistas, lo cual a mí me parecía, en primer lugar, una temeridad política y, en segundo lugar, una estupidez. Y, en tercer lugar, hay que reconocer que, por muy importante que sea los cargos orgánicos de un partido, más importantes son los cargos públicos que les hemos votado todos en las elecciones. Es decir, que no podemos quitar con ese tipo de maniobras a aquellos que han sido directamente votados por la ciudadanía. Bueno, parece que o Casares, que ha pedido perdón a ese sector, y me consta que ha sido bien recibido el perdón, aunque todavía hay algunos que con eso no se conforman, porque fue muy dura esa situación, pero parece que va a recuperar a esa gente que, además, yo los que conozco estaban ya completamente apartados del partido, es decir, no tenían ya ninguna, no solo labores orgánicas, sino que no participaban en prácticamente nada, y han vuelto, no sé si como decorado o para tener funciones activas, pero de hecho, bueno, pues ha habido este abrazo histórico.
¿Cómo analiza Juan Carlos? Esta rivalidad personal puede influir, personal y política, entre Casares y Zuloaga, ¿no? ¿Puede influir en el futuro?
Sí, yo creo que sí, Y lo peor para el Partido Socialista Obrero Español de Cantabria, para el PSC-PSOE, puede ser que las heridas que se abran no cicatricen cuando llegue el próximo ciclo electoral o que generen un desencanto en la ciudadanía, en los potenciales votantes por esas confrontaciones, ¿no? Yo recuerdo una frase que me dijo un sin cargo, pero viejo, veteranísimo militante socialista, cuando se produjo, a raíz de aquel congreso en que se produjo ese cambio y esa laminación literal de toda aquella, digamos, vieja guardia, o por lo menos los que estaban en el poder representando al PSOE, ¿no? Ese veterano militante me dijo aquello de estos jóvenes, ¿qué afán de poder tienen? Y cuando decía estos jóvenes se refería a los picapiedra, que podríamos decir, sí, con todos mis respetos, Pedro y Pablo, ¿no? Que de los que tenemos unos años veíamos esos dibujos animados. Bueno, la confrontación está servida después de que la amistad que hubo se trastocara en una enemistad manifiesta. Hay quienes mantienen, sobre todo, claro, en el sector zuloaguista, que esto es una huida hacia adelante de Pedro Casares, que ya sabía que le iban a relevar de la Ejecutiva Federal y que por eso promovió la candidatura alternativa y que por eso ahora da el salto, porque es su futuro político. Yo creo que sí, que va a haber una igualdad notable, como ya quedó de manifiesto precisamente en la votación de las listas para el pasado Congreso Federal. Y bueno, por ahí andan los unos y los otros moviéndose y tratando de captar voluntades. No sé hasta qué punto ese perdón y esa mano tendida hacia ese sector que fue expulsado, a esos veteranos, pues pueda, no sé qué la cuantía que pueda aportar de votos, pero votos son, desde luego. Y veremos a ver qué sucede.
Ya que estamos hablando de elecciones, hoy estamos muy pendientes de esa jornada electoral en la Universidad de Cantabria, ¿no? Poco más de 13.000 miembros de la comunidad universitaria están llamados a las urnas, se abrían a las 10 de la mañana. Veremos a ver qué es lo que ocurre. No sé si habéis seguido, bueno, la campaña de los dos candidatos, Mario Mañana, Conchi López. Los dos han pasado por este programa. Lo de Conchi López, bueno, decía, yo ya hago historia porque soy la primera candidata a rectora, ¿no? En la universidad, en una institución. Bueno, ¿qué os parece esta jornada en la universidad?
Bueno, aquí también seguramente va a haber bastante igualdad, pero yo no me atrevo a interpretarlo porque tanto los programas como las posibilidades de voto exigen mucho conocimiento de las claves internas de la universidad. Yo, escuchando a ambos, pues me parecen estupendos, pero sí, no acabo de ver esos matices que hay entre los llamados continuistas y los que intentan renovar aquello, porque son claves, ya digo, que afectan a departamentos o afectan a pruebas, a estamentos laborales que yo no conozco bien. Entonces no me atrevo a opinar sobre el resultado. Creo que de cara al exterior no van a cambiar grandemente las cosas, probablemente tampoco de cara al interior, porque incluso el contrato de programa ya está establecido, que es la financiación del gobierno, ya está establecido por 4 años, pero bueno, pues entiendo que cada uno defiende unos intereses o una forma de ver la universidad un poco distinta. Sí, he oído algo que sí que en lo que comparto me llama la atención y sí me gustaría opinar, y es el hecho de que la Universidad de Cantabria necesita más internacionalización en cuanto a los alumnos. Los profesores tienen buena consideración en otros países, pero es verdad que cuando vemos que una universidad privada que se ha montado hace 10 años ha conseguido tener casi 500.000 de alumnos extranjeros, no voy a decir de la noche a la mañana, pero muy rápido, y ver que la Universidad de Cantabria no los capta, yo tengo la sensación de que ahí se está haciendo poco trabajo. Y que merece la pena, porque no hay que olvidar que la Universidad de Cantabria ha tenido 15.500 alumnos, ahora creo que tiene en torno a los 10.000, lo cual quiere decir que espacio sobra. Y el profesorado, pues no digo que sobre, pero también es suficiente, porque si pudo atender a 15.000, con más motivos puede atender a 10.000. Es decir, que necesitamos ampliar y conseguir que venga esa gente de fuera, porque además Santander tiene unas circunstancias muy especiales que hace que todos estos chicos que vienen de fuera y se quedan aquí están ocupando esos pisos y esas residencias durante el invierno que luego empleamos turísticamente en verano, lo cual quiere decir que son un complemento para nuestra economía fantástico.
Sin duda alguna. El planteamiento que tú has hecho, a mí se me ocurre a bote pronto un matiz, suscribo lo que has apuntado, pero se me ocurre, como digo, a bote pronto un matiz. Uno es una empresa privada y el otro es una empresa pública. La empresa privada tiene que buscar remover, aunque sea debajo de las piedras, para encontrar su clientela, en este caso, ¿no? Igual en la empresa pública, bueno, pues que vengan los que vengan y que a mí me van a pagar el sueldo igual. Es una reflexión que hago, ¿eh? No,
es que no podemos ser conformistas.
No, por supuesto que no.
La universidad batalla contra algo que no está en su mano, es decir, el descenso de la natalidad. Y cada vez hay menos niños. Entonces lo que ocurre es que, claro, el coste por alumno se va disparando, porque la plantilla de profesores no solo no ha
disminuido, hay cada vez más gente que se va a la formación profesional, que busca otras como alternativa. O sea, que sí, que el caudal de alumnos se puede ir reduciendo. Yo que sí he visto el debate entre ambos candidatos y tal, tengo la sensación de que en las líneas generales, en los grandes temas, están bastante de acuerdo o piensan incluso lo mismo. Es una cuestión de matices. Quizá la candidatura de Conchi López por lo menos plantea una mayor atención a las personas, una mayor atención a los alumnos, que yo que he tenido, tengo hijas que han pasado por la Universidad de Cantabria, pues me dicen que sí, que sería interesante y necesario mejorar en esa faceta, como también mejorar en infraestructuras y demás. Hombre, yo evidentemente, yo no voy a votar, entonces serán evidentemente, pero serán
ya te gustaría,
los 13.000 implicados los que voten, pero sí que digo una cosa, creo que ya es hora de que haya una rectora en la Universidad de Cantabria.
Bueno, quería hacer una matización sobre los que van a votar, ¿no? Porque sí es cierto que vota toda la comunidad, votan los alumnos
ponderadamente,
es decir, su voto no tiene el mismo valor, pero si no recuerdo mal, de veces anteriores no llegaba al 5% de los alumnos los que iban a votar. Entonces, una cosa es que yo recuerdo aquella época en que se reclamaba insistentemente el derecho de los alumnos a votar al rector, pero claro, se pone en marcha ese mecanismo, por fin se acepta y luego resulta que los alumnos son los que no van a votar. Entonces, yo creo que aquí todo el mundo se lo tiene que tomar en serio y todo el mundo tiene que ir a votar.
Sí, estoy totalmente de acuerdo y es cierto, es mínimo el porcentaje de alumnos que acuden, posiblemente, bueno, y en esta ocasión creo que están inmersos en exámenes todavía, con lo cual lo van a tener más complicado, lo primero es el examen y no ir a poner la papeleta de este o aquel, y luego, claro, también los alumnos, su horizonte como máximo es de 2-3 años que van a permanecer en la institución, bueno, que en gobierno deje de gobernar aquí, igual me importa poco, ¿no? Y igual esa es la clave de debieran de ir a votar, y yo creo que, como bien dices, ya que se ha reclamado en su día con insistencia y es una medida tan democrática, bueno, pues oiga, pues ejerza, no solo reclame usted un derecho, coña, ejérzalo.
¿Os parece que hablemos de la falta de aparcamiento? Cambiamos de asunto radicalmente en Santander y esa nueva ordenanza, ¿no?, del aparcamiento regulado en la capital de Cantabria, que va a entrar en vigor a finales de este año, que sigue generando, bueno, pues controversia porque tiene puntos novedosos que no convencen, evidentemente, a todo el mundo. Por ejemplo, los miles de trabajadores de Valdecilla, que hasta ahora podían aparcar gratis en el polígono de Candina, muy cercano al hospital, ahora van a tener que pagar ola. ¿Cómo valoráis esta decisión de cobrar o de aparcar en el entorno de Valdecilla? ¿Es justa la medida? ¿Un nuevo foco de conflicto entre trabajadores y vecinos?
¿Lo puedo conectar con el tema anterior?
Por supuesto. Bienvenido.
Nosotros en su día teníamos un periódico en la universidad y recuerdo que se hizo un estudio muy importante de cuáles eran las necesidades con una encuesta sobre los alumnos. Entonces los alumnos opinaban y resulta que la primera demanda, con muchísima diferencia, no era ni más profesores, no era el más horas de clase, ni más calidad. Era, con muchísima diferencia, era tener aparcamientos. Lo cual quiere decir que entre el alumnado de Cantabria hay muchos que tienen coche. Bueno, pues por fin consiguieron aparcamientos, no sé si suficientes, pero bueno, de hecho los hay ahora. Bueno, como vemos, entonces, es un problema general en todo Santander. En la universidad, en Valdecilla, en todas partes. Claro, el ayuntamiento lo que ha hecho con la ola ha sido ir expulsando a los que iban aparcando en el centro hacia barrios cada vez más periféricos. Y además eliminando plazas. Ahora mismo en el centro prácticamente ya no hay plazas de rotación y lo que hay pues se ocupa pues casi con los residentes. Entonces yo comprendo que para cualquiera que llegue a Santander con su coche cada día es una tortura. Porque es que no hay. Es que los aparcamientos subterráneos están casi, casi por completo llenos, por lo menos por la mañana.
Y en horas, sí, exactamente.
Muchos días y muchos entonces, días están...
eso quiere decir que nos hace falta infraestructuras y si la solución es ir poniendo cada vez más ola, pues acabaremos aparcando en Bezana, lo cual es completamente imposible, vamos, no es práctico. O el ayuntamiento decide... hacer por fin esos aparcamientos disuasorios. No le ha funcionado el del Sardinero. Bueno, de hecho, ahora mismo, tal como está, ahora ahí sí que sobran plazas y sobran porque no hay una auténtica lanzadera en el centro. Y el que hay que hacer en el sur de la ciudad, pues que no olvidemos la cantidad de gente que entra todos los días por la mañana para trabajar en Santander desde el Arco de la Bahía, pues ahí hace falta uno. Yo creo que es relativamente sencillo conseguir un acuerdo con el puerto para un espacio ahí, pero no sé por qué motivo... No sé por qué motivo. Yo sé que el puerto, cuando yo se lo he comentado, no quiere soltar lo que es la ciudad del transporte, pero ahí podría estar en gran aparcamiento subterráneo de Santander, que luego, obviamente, tenía que estar conectado con la ciudad por un sistema de transporte rápido y gratuito. Porque, vamos a ver, el tener el transporte a medio uso, como se ha tenido durante el tiempo los trenes de FEBE o los autobuses urbanos, ahora vemos que desde que el famoso conflicto de los trenes, que son gratuitos, los cercanías, pues se usan muchísimo más. ¿Y qué nos da o qué nos importa ya si estábamos perdiendo en ese servicio 5 euros de cada 6 que gastábamos, llegar a perder los 6 de cada 6, pero que vayan completos los trenes? Yo creo que es más práctico. Habrá quien piense que no podemos seguir perdiendo dinero público. Yo creo que para perderlo, pues por lo menos que lo perdamos eficazmente.
Juan bueno, Carlos, pues tú has contado en esta tertulia más de una ocasión, recuerdo sobre este tema. Que vives en Bezana y que precisamente...
Yo vivo un poco más allá de Bezana, en el límite de Bezana, pero vale. Sí, mi coche está ahora mismo aparcado al lado de la estación de Bezana.
Decides, eso es venir.
He venido y volveré en FEBE, sí, en el tren, efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. Hace falta aparcamiento, eso que se llaman aparcamientos disuasorios en la periferia, y aparcamientos disuasorios bien conectados con lanzaderas, con transporte público al centro de la ciudad. Los aparcamientos en superficie que están absolutamente ocupados habitualmente, es que los propios parkings que tenemos, algunos grandes en la ciudad, vemos el cartelito de completo con mucha frecuencia, efectivamente. Hay necesidad de esos aparcamientos y el famoso aparcamiento que se hablaba de Marga, esa zona a la cual te has referido tú, Dusur, es para mí que es clave, teniendo además muy cerquita Valdecilla, con lo que eso supone de que también en Valdecilla vas a Valdecilla y te lo encuentras completo.
Quería aprovechar para hacer un comentario sobre el aparcamiento de Valdecilla. Vamos a ver, yo veo todos los años las cuentas de las empresas por obligación profesional. Y la verdad es que me sorprende que una de las empresas más rentables de Cantabria sea precisamente el aparcamiento de Valdecilla. No lo digo en cuanto a volumen, porque las hay que ganan muchos más millones de euros, pero que más de 2 de cada 3 euros que ingresa se convierta en beneficio. A mí no me parece mal las empresas tengan beneficio, pero hay empresas que tienen un componente social. Es decir, el que va a Valdecilla tiene que aparcar su coche allí, lo tiene que aparcar porque no le queda más necesidad, no le queda otra, porque tiene una consulta, porque tiene alguien...
Y además,
transporte público en el horario,
Un servicio que gana todos los años 1,5 millones de euros solo por tener una superficie pintada con unas rayas, yo creo que la Fundación Valdecilla, cuando hace la concesión de este servicio, se lo tiene que plantear. Yo sé que ahora no se puede rescatar, en su día se pudo rescatar al hacer la nueva distribución del hospital, pero que establezca unas condiciones completamente distintas. Ese es un servicio público, pero público en el que la gente ha de pagar porque, bueno, ya digo, tener allí un familiar pues te obliga a tener muchas horas el coche aparcado allí y no puede ser que eso sea un negocio, sobre todo un negocio tan rentable.
No. O tú mismo que vas, que tienes que ir a cualquier consulta, nos ha pasado a todos. Ya no es precisamente grato tener que acudir a algún hospital porque es, lógicamente, por un problema de salud, encima que te cueste más dinero y que te cabreen por lo que te cobran, que es bastante caro, efectivamente.
Juan Carlos, pero entiendes las quejas de los vecinos sobre la saturación de plazas,
por supuesto,
en la zona de
Cajo,
por ejemplo. Claro, dices, es que tenemos el hospital aquí, lo entendemos, pero nosotros también tenemos que aparcar, que vivimos aquí al lado, ¿no?
Sí, es un problema.
¿Entendéis que el ayuntamiento priorice con la ola en esa zona?
Yo creo que la clave está en lo que hemos dicho. Se necesitan aparcamientos disuasorios amplios para acoger a toda la gente que viene de fuera. En este caso, en las proximidades de Valdecilla, pues toda la gente que tiene que acudir a Valdecilla, y complementado lo que hemos dicho, con un transporte público adecuado que te permita desplazarte al centro de la ciudad desde esos aparcamientos.
Sí, yo creo
hace
que
muchos
además,
años que se lleva hablando del famoso aparcamiento de la Marga, pero claro, en esta región es que cuando decimos muchos años son 10, 12, 15.
Creo que nos vamos a quedar sin tiempo, ¿no? Iván, me está mirando, sí, nada. ¿Querías apuntar algo rápidamente?
No,
pero nada.
Vamos, ya, necesito un tiempo.
Necesitas tiempo, os vuelvo a invitar la semana que viene. Gracias a los dos, de verdad, ha sido un placer contar con vosotros.
Cada lunes, a las 12:30 de la mañana en COPE Más Cantabria, abrimos Empresas Cántabras, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de toda Cantabria. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes, a partir de las 12:30, en COPE Más Cantabria, contamos contigo.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir. Pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Roma, tu tienda de lámparas, muebles, decoración y textil, te ofrece ya sus mejores rebajas. Ven y aprovecha para comprar todo lo que necesitas con el 20% de descuento. Lámparas, plafones de LED, espejos, cuadros, aparadores, cómodas y un sinfín de artículos para el hogar. Todos con el 20% de descuento. Visita nuestra gran exposición en la avenida de Parayas 24 de Santander, zona concesionarios. Abrimos los sábados por la tarde. Roma, creamos hogar.
Restaurante Palacio de Arce. Servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. A solo 7 minutos de Torrelavega y Santander con parking propio. Restaurante Palacio de Arce. Un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina, espacios privados y un entorno inmejorable. Estamos en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina. Consúltenos en el 942-589657 o en palaciodearce.com.
Ven a las esperadas rebajas en Calzado Soruña. Las primeras marcas en calzado para hombre con grandes descuentos. Lotus, Sebago, George, Barrats y otras. Una gran oportunidad para los hombres que aprecian el máximo confort y calidad para sus pies. Rebajas en Calzado Soruña. Lealtad 12, Santander.
Aviso importante. Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros. Pagos al momento en su domicilio, con la máxima discreción o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63-63-63-339. Repetimos, 63-63-63-339.
Oferta exclusiva de inauguración en Almacenes Lavín. Y descubre nuestra nueva ferretería especializada en construcción. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en las mejores marcas. Batidores y mezcladores desde 129,99. Amoladoras desde 69,99. Y pintura blanca para exterior e interior, bote de 15 litros, desde 24,95 euros. Ven y descubre todo lo que necesitas para tus proyectos, solo en Almacenes Lavín.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Voy a hacer de ti solo una canción que se...
De las calles de Ferrol a los escenarios más emblemáticos de España y Latinoamérica, Andrés Suárez ha recorrido un auténtico viaje de ida y vuelta. Un cantautor con alma de rockero cuya música es capaz de abrazar tanto la nostalgia como la denuncia y que llega al Palacio de Festivales con un recital que promete ser inolvidable. Soy Cristina Jimeno, escuchas Mediodía, COPE en Cantabria. Su último trabajo, Viaje de Ida y Vuelta, no solo ha conquistado el número uno en ventas, sino que ha consolidado su evolución personal y artística. Nos acompaña para hablar de su música, de su tierra natal, Galicia, de los momentos que han marcado su carrera y todo lo que está por venir, como el concierto previsto este viernes en la Sala Argenta del Palacio a las 7:30 de la tarde. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días.
Hola, Cristina, ¿cómo estás? Pues feliz, nervioso, ilusionado, con unas ganas de volver a... Soy un gallego cántabro ya, después de 18 años, así que con muchas ganas de este fin de viaje de vida y vuelta en casa.
Qué bonito, es verdad. Ahora hablamos de ello porque has tocado en los escenarios más emblemáticos de esta tierra que te quiere mucho. Oye, de las calles de Ferrol a llenar recintos como el Wizzing Center. ¿Qué queda de aquel joven que tocaba en el metro de Madrid?
Queda todo, Cristina. Es decir, yo profesionalmente he evolucionado, por suerte me escucha más gente, me siento muy agradecido, se venden más discos, más libros, bueno, hay aforos más grandes, pero creo que el problema llegaría si yo personalmente, si a mí mi madre o mi padre me dijeran que soy otra persona, ¿no? Ahí habría un problema grave. Es decir, yo sigo siendo el mismo, sigo estando obsesionado con la música, con este oficio, lo amo, me pongo muy nervioso antes de un concierto, antes de la ilusión de terminar una gira como es este caso, y creo que esa es la clave. Es decir, pasan los años, pero es que vaya suerte que puedo dedicarme a lo que amo, que es la música, ¿no?
Tu álbum Viaje de Ida y Vuelta refleja muchísimas vivencias y emociones. ¿Qué ha significado para ti este trabajo?
Bueno, Viaje de Vida y Vuelta es un... yo creo que literalmente es un regreso a la vida. Quiero decir, esto es un disco que se gesta en aquel... no pretendo recordárselo a nadie, por favor, pero aquel 2020 tan fastidiado para todos que ojalá caiga en el olvido, pero en muchísimas cosas, aspectos, ¿no? Pero, claro, yo estaba como todos encerrado en mi casa, ¿no? Entonces... encima hijo de sanitaria, hermano de neumóloga, y comencé a escribir un disco tan grisáceo y oscuro y depresivo como aquel paisaje que teníamos en aquel confinamiento del 2020, ¿no? Entonces mi orgullo fue, por eso lo de Vida y Vuelta, ese juego de palabras, mi orgullo fue borrar esas canciones, omitir la palabra tristeza, la palabra despedida, es decir, darle un lado, sí, más o menos jovial o vital, nunca mejor dicho, a esta salida, a este regreso a la vida, porque es que lo fácil hubiese sido caer en el dolor, la melancolía, el dolor, la depresión, el... es muy fácil, ¿no? Pero claro, hacerle un reggae a una amiga como es Almudena, que tiene Parkinson, para bailarlo juntos, eso me costaba más, salía de mi zona de confort, ¿no? O hacer un rock and roll a mis padres, o un casi un reggaetón a los haters, a modo de canción de amor, en Por no decir tu nombre, pues le di la vuelta a ese disco, por eso lo de esa portada tan risueña, y estoy orgulloso, o sea, reivindico aquella alegría como la última cosa que me queda.
Volviendo al presente, mirando también al futuro más cercano, ¿en qué estás trabajando para cuando tenemos nuevo disco, nuevo libro?
Pues en eso andamos, es decir, hay que estar siempre mirando al futuro, no ser un nostálgico. Creo que la nostalgia en la música, en este oficio, te puede llevar a un lugar muy peligroso, ¿no? Porque estar recordando un Wizzing o un par de festivales casi lleno, bueno, eso es maravilloso, pero la vida sigue, y tú también. Entonces, ahora mismo estamos preparando ya el décimo disco, bueno, preparando muchas sorpresas para el 2025, que viene cargado de trabajo, y pensando ya en el futuro. Es decir, sé que me voy a emocionar en el escenario de Santander, decir que no sería ser un hipócrita, voy a llorar, a mucha honra, va a ser un hasta luego, no un adiós, pero sí un hasta luego. Pero una vez que termine, nos abrazamos con todo el equipo, brindamos y a seguir a trabajar.
Desde la Plaza de Toros, pasando por el Malecón de Torrelavega hasta la Campa de la Magdalena, ahora el Palacio de Festivales, ¿no te queda escenario emblemático en Cantabria para subirte a él ya? Oye, ¿qué hace especial al público cántabro desde tu perspectiva allá arriba?
Mira, a mí no hay cosa que me duela más como gallego, como norteño, mucha honra, y es esto que, no sé por qué, está tan de moda que te dice la gente, no, el público del norte es muy frío y es muy distante. El público del norte es el público más cálido que yo tengo. Partamos de esa base. Es decir, yo llevo 18 años, que se dice pronto, cantando en Santander, cantando en Cantabria. Mi hermano Rulo, mi hermana Vicky Castelo, sí. Un montón de gente que me une. La casa del abuelo, aquel primer local donde yo canté en Santander para 15 personas en un garaje. Es ya familia todo esto, no son colegas, ¿no? No es amistad, es familia. Entonces me unen demasiadas cosas. Y creo que me siento, lo digo completamente en serio, completamente en casa. En este calor, en esta entrega, en esta pasión, es un público que se pone de pie, que se pone a gritar, que canta las canciones contigo desde el tema uno. Eso hay que vivirlo para describirlo. Es algo que me une demasiado amor, creo.
Qué bonito. Oye, canciones hablando de bellezas. Remanso para morrer, lo digo bien, ¿no? Junto a las tanchugueiras. Reivindicas y honras tus raíces gallegas. Qué preciosa canción, ¿no? Qué importancia tiene esto en tu vida diaria.
Sin duda. Creo que es muy importante reivindicar. Tanchugueiras son amigas, son unas cracks. El futuro es suyo, son alucinantes. Su talento es increíble. Y luego es eso, exactamente lo que decía, reivindicar esa suerte de estado melancólico que tenemos los del norte, ¿no? Como que nos acordamos de la niebla, de la lluvia, del agua, del comer bien y de la buena gente. Bueno, pues eso es lo que reivindica esa canción. Regreso a casa.
¿Hay algún proyecto literario en marcha? Que no sé si me respondiste o estás también trabajando en ello, como con el disco.
Estoy en ello. Me estás pillando un poco porque no me dejan decir nada. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando uno termina, Cristina, una gira...
Claro.
Inexorablemente vuelve a un encierro de casa. Es decir, han sido, yo creo que en año y 8 meses, no llegaba a 2 años, Yo creo que me decían el otro día la friolera de 90, 95 conciertos. O sea, una locura así, más o menos, ¿no? Entonces, qué maravilla, qué gratitud siento por mi equipo profesional, por mi público, por todo el mundo, pero si no paro, si no me encierro en casa ahora, si no descanso,
claro,
yo no puedo crear, no tengo nada que contar, ¿no? Entonces, yo creo que en esta suerte de encierro voluntario que voy a tener en mi casa, algo saldrá, yo creo que sí.
Oye, que has mencionado dos artistazos de esta tierra, los que queremos mucho, como Rulo y Vicky Gastelo, ¿qué destacas de ellos?
Son dos, pues la lealtad, la hermandad, la amistad, su nobleza. Luego, musicalmente ni me atrevo a toser, a entrar ahí, es decir, son dos de los mejores compositores de canciones de este país. Y coincidimos pues en carretera, en áreas de servicio, en escenarios, en furgonetas, en Libertad 8, en el caso de Vicky Gastelo. Entonces son más de una década de, como te digo, de amistad. Son gente a la que quiero mucho.
Andrés, ¿qué nos has preparado para el recital del Palacio de Festivales? ¿Hay alguna sorpresita que nos puedas adelantar? Y así vamos terminando.
Pues mira, yo te voy a dejar ahí con la intriga, que esto que dicen ahora, el hype, esta palabra tan de moda, ¿no? Bueno, yo te voy a dejar con la intriga de que va a haber artistas locales, bien, no anunciados, que van a subirse al escenario. Va a haber sorpresas que no puedo contar, pero sobre todo va a ser, yo quiero que sea una fiesta, es decir, lo que no quiero es que esté hasta luego de los escenarios de fin de gira sea un drama y sea un... Bastante drama tenemos ya hoy en día, por desgracia, con la realidad, con las noticias que tanto disgusto nos están dando últimamente. Vamos a disfrutar, vamos a reírnos, vamos a saltar, a cantar y a decir, señores, qué maravilla de gira, vaya viaje y hasta la próxima.
Andrés, hasta el viernes, como siempre, bienvenido a tu casa. Gracias, un placer.
Chao.
Que tengas buen día. Y con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te recuerdo que Andrés Suárez estará el viernes, pero un día antes la Joven Orquesta Nacional de España, que viene celebrando este mes de enero 6 conciertos en nuestro país, Pamplona, Burgos, Zaragoza, Madrid, y estarán en Santander este jueves, ya sabes, con el director Vasily Petrenko y la participación en la Jonde entre los 100 músicos más destacados y virtuosos del país. Tenemos a una cántabra, la torrelaveguense Claudia Vidal.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos. O miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM, muy fresco, muy nuestro.
¿Qué nos espera mañana? Mira, las temperaturas mínimas en ligero ascenso. Estaremos entre 0 y 4 grados. En cuanto a las máximas, entre 10 y 15 grados. De nuevo una jornada con cielo poco nuboso, con algún intervalo de nube baja por la mañana y al final del día en el litoral, donde no se descartan brumas dispersas. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.